Rompecabezas.
Zona Central.
Rompecabezas verde.
Bueno, te pusimos sonidos incidentales, ¿eh? Para Eduardo Budinas, que está ya aquí con nosotros, y vamos a olvidar ver la presentación porque quiere entrar en tema, ¿eh? ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, te vas a ubicar en un tema precisamente en la mira, podemos decir, porque en realidad en este momento seguramente mucha gente esté de casa.
Sí, y eso es lo que me llama la atención, porque parecería que en Semana Santa hay miles de uruguayos que se transforman en cazadores. Entonces se lanzan al campo, a la campaña, a buscar sus víctimas. Y en eso está desde el apocado oficinista, que mantiene su conducta durante todo el año, abandona esa modorra para lanzarse a la serranía con una escopeta, o aquellos adolescentes que imaginan una especie de rito de iniciación a lo Rambo para matar su primera presa viva. Entonces algo sucede en esta semana, y quería hacer un ejercicio con los oyentes que se imaginen, traten de imaginarse conmigo que ellos son alguno de los bichos que viven en nuestros montes o en nuestras cañadas. Entonces, si usted es un carpincho, esté bien escondido adentro del pajonal. Si usted es una mulita, no se atreva a salir de la cueva. Y si es una gallineta en el monte, esté lo más oculta también posible, porque esta semana es la semana más peligrosa del año.
Totalmente.
Su vida está en juego. Hay una justificación para la caza cuando se la presenta como caza deportiva. De hecho, en la legislación uruguaya se admite la caza deportiva y caza de algunas especies que son especies plaga, ¿no? Como el jabalí. Claro. Entonces, la DINAMA, el Ministerio del Ambiente, que ahora incorpora la Dirección de Fauna, reconoce la caza deportiva, otorga permisos para cazar ciertas especies como perdiz, torcaza, las palomas de monte, la paloma manchada, el pato maicero, pato picasso. Se le suman las especies de caza libre como el jabalí o la liebre. Eso requiere un permiso, eso tiene un costo, hay unas cuotas del número de animales que se pueden cazar, y además el arma que se utiliza en la cacería también tiene que estar registrada. Claro. También a la vez hay evidencias de que eso no se cumple. Hace pocos días atrás la prensa informaba de que se había decomisado a unos cazadores el pasado martes 27, tres hombres en Florida. Les requisaron animales muertos, incluyendo seis tatumulitas. Les requisaron las armas, una moto y un machete. Entonces esto constituye un delito, y a la vez también hay evidencia de que el cumplimiento, el monitoreo y el control de esto no es muy bueno, ¿no? Hay muchos testimonios de la gente en ese sentido. Hay que reconocer una iniciativa más fuerte del Ministerio del Ambiente para controlar esto. Está muy bien su propuesta de cacería fotográfica. Sí. No mate al bicho, sáquenle una foto. Pero me parece importante reflexionar hoy, que la ciudad está más quieta y pausada, con los oyentes, ¿qué implica esto de la caza? Hay tres tipos de cacería. Por un lado está lo que podría llamarse una cacería terapéutica o quirúrgica, que es voy y mato bichos que son plaga, porque me afectan el ambiente natural o desplazan una especie nativa. Entonces el ejemplo más claro en Uruguay es el jabalí, en algunos países son las cabras salvajes que invaden ambientes nativos. Posiblemente en Uruguay ocurra lo mismo con la liebre, que no tengo evidencia, pero a mí me parece que desplaza un bicho nuestro, que es un roedor, que es la rata conejo, que es como un cangurito chiquito, que ocupa más o menos el mismo ambiente que las liebres. Por otro lado, frente a la caza deportiva, tenemos la llamada caza de subsistencia, que es la que hacen los pueblos indígenas, que son cazadores o recolectores. Tenemos ejemplo en África, en Asia, aquí en América Latina, los pueblos nativos de Norteamérica, de Canadá, etc. Entonces, frente a esta discusión, frente a esta problemática, podríamos plantear una primera pregunta. ¿Cuán deportiva es la caza deportiva? Porque el cazador contemporáneo se dice que él hace un deporte, incluso se habla del arte cinegético, como que fuera un arte. Si yo observo esto, tengo que partir por una primera reacción. Cuando el cazador dispara, la bala que sale de su fusil, por lo general, transita a más de 1000 metros en un segundo. Por lo tanto, en un par de segundos, ese cazador puede asestar un golpe mortal a una presa que está, por ejemplo, a 2 kilómetros de distancia. Entonces, ahí no hay un deporte, no es el viejo cazador descalzo con una sandalia de cuero que corre la presa con una lanza o con algún otro objeto para acercarse y asestarle un golpe. No, aquí estamos hablando de un cazador con un rifle. Ver a 2 kilómetros de distancia no es sencillo para el ojo humano, y para eso tenemos las miras telescópicas. Por lo tanto, la caza deportiva contemporánea ahora, en el siglo XXI, depende más de la tecnología, qué tipo de arma de fuego yo utilizo, y sobre todo depende de mi bolsillo, cuánto estoy dispuesto a pagar por comprar la mejor arma, la mejor mira, incluso miras nocturnas, la mejor bala, y así sucesivamente. Entonces la caza deportiva queda envuelto en esto de la tecnología y el dinero, que es muy distinto, otra vez, de la caza como subsistencia. De hecho, la palabra cazar, el verbo cazar, su etimología viene del latín y se refiere a tomar cosas, a recoger o a coger cosas que están alrededor nuestro. No es la misma etimología, el mismo origen del término que asesinar o matar.
Claro.
Era recuperar objetos para poder alimentarnos. La caza esta deportiva, la que yo voy y le pego a un animal que está lejos, tiene un fuerte componente del disfrute o del gozo personal, sea en el acto de matar o sea en el acto de exhibir el trofeo de la presa abatida.
Claro, que es bien común que se hace, ¿no?
Sí, como es colgar la cornamenta de un ciervo en la pared o la cabeza embalsamada de un oso. Sí, sí. En el hogar de la casa. Entonces es una mezcla entre el goce y la exhibición. Posiblemente parte de esto estuvo involucrada en el descubrimiento cuando el ex rey de España, el rey Juan Carlos, se descubrió que era un gran cazador y cazaba elefantes en safaris. Mira, él se lo descubrió en 2012, que cazaba elefantes. Y hay una foto terrible que está Juan Carlos con el rifle y el guía del safari frente a un elefante enorme muerto, el elefante apoyado sobre un árbol con la trompa doblada para que el rey pudiera sacar la foto. Increíble. El rey acompañado por lo que la prensa española llamaba en su momento su amiga alemana entrañable. Entonces mucho eso de la exhibición del macho que va y mata y exhibe el trofeo. Entonces acá se suma otra cuestión. Esta caza deportiva contemporánea actual infringe daño. Hay una intencionalidad en infringir el daño que lleva a una muerte y a un sufrimiento innecesario. Porque Juan Carlos necesitaba comerse el elefante para poder sobrevivir.
Claro, evidentemente.
Otro ejemplo de esto de la exhibición es el dentista de Estados Unidos que hace unos años atrás estuvo en un safari en Zimbabue y mató al león Cecil, que era un león emblemático en Zimbabue, un león, un macho de unos 13 años, que lo estuvieron rastreando y atrayendo para sacarlo del parque nacional donde vivía el león, para que perdiera la protección del parque.
Qué tremendo.
Y este dentista es un cazador de arco y flecha, le tiró un flechazo al león, y el león estuvo herido por lo menos por 40 horas, sufriendo en agonía, hasta que finalmente murió.
Qué brutal.
O sea, casi 2 días. Entonces, por lo tanto, la caza deportiva también tiene un componente de sufrimiento innecesario para la presa. Entonces, hay varios que dicen que realmente esta caza, más que exhibir riesgo de cualidad del cazador, refleja un problema de carácter del cazador, de ser una persona que obtiene placer en matar.
Mira.
Se revela más.
Algo debe haber.
Sí. Claro, entonces revela más de ese componente y vuelve a la cacería un asunto moral. Y acá quiero compararlo con nuestros cazadores en nuestros países vecinos, estos cazadores de subsistencia. Entonces me trajo un ejemplo de los Ayuar, porque conozco a varios de ellos, que son los, para que el oyente me siga, son los que llamaban usualmente jíbaros, uno de los grupos jíbaros, del norte de Perú y del sur de Ecuador. Los Ayuar usan la cerbatana, no hay rifle. O sea, tú tienes que saber hacer la cerbatana, hacer la flechilla, el dardo, y saber emponzoñar el dardo con curare que se extrae de la naturaleza para convertirlo en venenoso. De todos modos, entre los Ashuar, la caza no depende de tener la mejor arma, la mejor cerbatana, ni de ser el más fuerte ni el más joven, sino que depende del saber, del conocimiento del animal y de la selva. Todos los animales de la selva, para los Ashuar, están relacionados, protegidos por las madres de la caza, que son espíritus que controlan a esos animales, permiten la cacería, los utilizan esos espíritus, pero además impiden que los humanos abusen de ellos. Entonces, el mejor cazador es el que sabe leer esos signos, los rastros, etc. Acá hay otra diferencia con el cazador de Semana Santa de Uruguay, porque yo me he encontrado a varios que matan lo que se mueva, no tienen idea de diferenciar una mulita de un tatú, no tienen idea de diferenciar un carpincho de una nutria, no saben diferenciar entre las distintas especies de pato, y así sucesivamente. Entonces, estamos con una caza, con una cacería en Semana Santa, que es una cacería de la ignorancia, bien distinta a esto de los Ashuar.
Totalmente.
¿Cuáles son las reglas que tienen los Ashuar para cazar? Hay dos reglas inquebrantables. Primero, la moderación. Y segundo, el respeto. El cazador Ashuar en la selva tiene que ser moderado. Tiene que ser moderado en la cantidad de animales que captura y nunca debe matar más animales de los necesarios para alimentarse a él o a su familia. El cazador Ashuar debe demostrar respeto. Respeto por la presa que ha matado. No la debe exhibir, no debe burlarse de ella, no la debe maltratar. Porque para el Ashuar son todos personas. El tapir que él caza es también una persona. El Ashuar sabe que es un animal, sabe que es distinto, pero lo considera persona. Con sensibilidades, enojos, felicidades, etc. Y eso obliga al respeto. Y aquel que no cumpla el respeto va a ser perseguido por esos espíritus que protegen a las presas. Entonces, a mí me parece aquí que hay una moraleja para nosotros en que la cacería de eso que nosotros llamamos pueblos primitivos es moderada, respetuosa y está asociada a los ritmos de la naturaleza y contempla la necesidad de alimentarnos, cuando ahora, en oposición, en pleno siglo XXI, estamos moviéndose a una cacería que depende del dinero, de la tecnología, y que sirve para expresar tal vez alguno de los sentimientos atávicos más primitivos que tenemos, que es ese goce en el placer de matar, causando daño innecesario. Es por eso que algunos países están cambiando sus normativas frente a la cacería que se llama deportiva. Por ejemplo, preparando esto, un dato que no sabía, me pareció súper interesante, es en Gales, Inglaterra, hace unos años prohibieron la cacería con jauría de perros de los ciervos.
Mira,
eso que se veía en las películas.
Sí, siempre, en todas las películas, claro.
De ir con todos los perros y van los lores y los de la aristocracia a cazar ciervos.
Ya no.
No. Especialmente por el sufrimiento innecesario que se hacía a los ciervos, porque la mejor cacería para esa aristocracia era la que era más larga y hacía más correr a los ciervos. Está prohibida. Yeah. En otros países aquí de América del Sur, como ha pasado por ejemplo en Colombia, matar a ciertas especies en peligro de extinción, amenazadas o emblemáticas desde el punto de vista ecológico, como un oso andino, está ahora comenzando a ser catalogado por algunos jueces como asesinato.
Mira.
Porque tú, a la usanza de los Ashuar, tú estás matando también a alguien que es equivalente a una persona.
Mira, Colombia.
Y es por eso que me parecía como mensaje para esta Semana Santa o de turismo, repensar qué hacer con la cacería deportiva en Uruguay. Siempre es mejor cazar con fotos y siempre es mejor abandonar ese sufrimiento innecesario.
Brillante, Eduardo. Realmente muchos estarán escuchando esto en el contexto precisamente de unas jornadas que se prestan a este deporte, entre comillas, como bien dice Eduardo Godínez, que estuvo hoy aquí con nosotros, especialista en temas ambientales, nuestro colaborador, el director, ¿verdad? Rompecabezas Verde, hay que decirlo así porque es el director. Acá quien va a dirigir Rompecabezas Verde, si no es Eduardo Godínez. Así que bueno, nos quedamos pensando. Yo contaba el otro día que bueno, algo de eso debe haber, ¿no? Mi viejo era mi padrastro, en realidad, pero lo considero mi padre desde siempre. Era fanático de la caza. Yo creo que le gustaba un poco el tema que también es otro tema, Eduardo, el grupo de amigos que va a cazar, la vida en el campamento que forman, digo, ¿no? Hay todo como una ritualidad, sí, claro, también en torno a eso, que tiene que ver mucho con la sociabilización, ¿no? Más allá de la caza. Y me acuerdo que de chico enseguida me pusieron un rifle para ir a cazar, me metí con ellos, levanté el rifle y dije, no, yo esto no lo puedo hacer. Y no llegué a disparar un solo tiro. Algo tiene que haber en eso, ¿eh?
Sí, pero, sí, ahí sí.
Evidentemente, con todo lo que explica.
Acá un oyente nos comentaba, no sé si, a ver, si es verdad o no, capaz que Eduardo lo puede saber, es que hay estancias en Uruguay que promueven la caza, sí, de ciervos y otras especies, sobre todo una está en Paysandú, otra en Salto, otra en Soriano.
Sí, es correcto.
Y no yo sé si es legal o no esto.
Es,
¿no?
Es legal porque hay especies que pueden ser cazadas con una cuota, claro, lo venden como un servicio turístico. Yo un par de veces he hablado con algunos de esos turistas que hacen ese tipo de cacería y es terrible porque lo tomado todo con pinza porque son dos testimonios que capaz que no reflejan nada, pero eran europeos y ellos me dicen, nosotros en Uruguay podemos cazar una perdiz y estamos en el campo. En el lugar donde estamos en Europa le disparamos una perdiz y capaz que cae en el techo de una casa.
Sí, claro.
A un pato en el caso europeo, ¿no? Sí, sí. Entonces ellos tienen una sensación de naturaleza que se ha perdido en su país. Y además he visto más de una vez en Carrasco cuando hacen la presentación de las armas. No vienen con cualquier arma, muchos de ellos. Ahora, de nuevo, ese es un problema porque la promoción de un cierto tipo de turismo asociado a la caza es también muy difícil de controlar. Hice el caso de que les mostraba de el rey Juan Carlos, el caso del dentista, otro caso que también va a aparecer posiblemente la foto cuando esté esto posteado en la web, del hijo de Donald Trump, también conocido como gran cazador Donald Trump Jr. en África, que ellos obtienen los permisos, porque el permiso de caza es plata.
Claro.
Entonces es una transacción de dinero. Entonces la perdiz vale menos que un león en África. Entonces todo se reduce a cuánto te pago yo por matar un bicho, por matar a otro ser vivo.
Terrible, ¿eh? Gracias, Eduardo. Nos quedamos pensando, ¿eh? Nos reencontramos en el próximo Rompecabezas Verde.
Gracias a ustedes.
Rompecabezas.
Versión XL.
Décima temporada.